La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Bueno, hoy aquí estamos de nuevo con un amigo, Manuel Fernández Muñoz, diplomado en Misterio Pastoral y Capellanía, monitor de yoga y tai chi y muchas otras cosas más. Ha estado aquí anteriormente para hablarnos de, bueno, de los cerviches y en otros programas. Y yo quiero saludarlo y darle la buenas tardes y darle sobre todo la bienvenida de nuevo al programa. Manuel, bienvenido como siempre a este tu programa.
Muchas gracias, Miguel Ángel, si te quiere, ya lo sabes, y encantadísimo de nuevo de que me hayas invitado a tu rincón de sueños.
Pues la verdad es que es mutuo ese cariño y bueno, y venimos hoy a hablar de un proyecto tuyo interesantísimo, llamada Guía Histórica y Mística y Misteriosa de Tierra Santa, de Editorial Almuzara, donde cuentas pues realmente uno de los lugares más emblemáticos y bueno, no sé si más conocido o desconocido del mundo, ¿no, Manuel?
Sí, yo tenía esa inquietud. Yo viajé por primera vez a Tierra Santa en el 2001. Fue una época complicada para estar allí. Y a partir de ese año, poco a poco, los ánimos se han ido calmando, la zona se ha ido pacificando y me parecía interesante dar a conocer la realidad de un país, o de dos países, si quieres llamarlo así, porque sabemos que Israel y Palestina, aunque se estén tirando piedras, al fin y al cabo son primos y tienen que ir de la mano y deberían ir de la mano. Y me pareció que era el momento de acercarnos a visitar los lugares santos, lugares tan, tan idílicos, lugares que nos resuenan tanto quizás en nuestro subconsciente que el romanticismo impera. Por ejemplo, cuando yo te digo Monte de los Olivos, Monte Calvario, Vía Dolorosa, es que ya hay algo en nuestro interior, que quizás por nuestra cultura, quizás por la reminiscencia de nuestra infancia, que es que ya te está llamando el corazón a ese lugar. Y esto es básicamente lo que me propuse hacer con esta guía, que realmente no es una guía, es un libro de historia, es un libro también de mística y es un libro de misterio. Quería tocar esos tres aspectos que para mí son realmente una parte indisoluble de lo que es actualmente y creo que ha sido siempre Tierra Santa.
Bueno, Tierra Santa como un lugar, como tú dices, un viaje sagrado a una tierra sagrada. Y hay un montón de lugares, no lo vamos a tocar todo, evidentemente, para, bueno, que el oyente, pues, evidentemente lo que querrá es leer el libro, ver las fotografías que también tiene este fantástico libro. Y, por ejemplo, si yo te digo Nazaret y Caná, ¿qué nos puedes contar de ello?
Pues un sentimiento, porque Nazaret es una ciudad entrañable, sobre todo para el cristianismo. Nazaret es posiblemente, yo pienso, de donde mana el espíritu de Jesús. Yo imagino, actualmente, como datos históricos, nosotros sabemos que Jesús, si no nace, porque parece ser, los evangelios afirman que nace en Belén, sí es cierto que en Nazaret es donde pasa su infancia, estos años que no sabemos realmente, no tenemos vestigio ninguno, podemos suponer que los pasó allí, que pasó en Nazaret. Y actualmente nosotros podemos visitar dos lugares bastante curiosos en esta ciudad, que es la iglesia de la Anunciación, una iglesia a modo de faro porque desde allí es donde nace la luz del mundo, y la que es mi preferida es la iglesia de San José, donde se supone que el padre de Jesús, el padre carnal de Jesús, tenía el taller. Pero lo más curioso de Nazaret es que en esta última iglesia, la iglesia de San José, se ha encontrado una mikvah. Bien, ¿qué es una mikvah? Nosotros no encontramos el nombre de Nazaret ni en Flavio Josefo, que es un historiador de la época, un historiador hebreo romanizado de la época, que escribe dos libros fantásticos por el que son referencia para todos los historiadores. Pero él no nombra a Nazaret en sus registros, ni tampoco el Talmud, que es un libro de jurisprudencia teológica hebreo. Él no nombra a Nazaret, con lo cual en el siglo pasado muchas voces se inquietaron de arqueólogos algo descreídos, diciendo, asegurando que Nazaret no existía en la época de Jesús. Bien, eso no es cierto. No es cierto precisamente porque se han encontrado, como te decía, en esta iglesia, la iglesia de San José, se ha encontrado una mikvah, es decir, una piscina ritual. Una piscina ritual, nosotros sabemos que en la Palestina del siglo I, el judaísmo tiene como obligación purificarse antes de entrar a la sinagoga, con lo cual los hombres y mujeres utilizaban una especie de piscinas excavadas en la roca donde tenía que pasar agua natural, y curiosamente una de estas piscinas se ha encontrado aquí en Nazaret, una piscina datada del siglo I, una piscina que por lo pequeña que es la ciudad debió necesariamente de ser utilizada por Jesús de Nazaret, porque además la sinagoga está un poquito más arriba, en la iglesia una iglesia maronita que hoy podemos ubicar en lo alto del cerro de Nazaret. Bien, esto nos indica, primero, que Nazaret era una ciudad pequeña, sí, cierto, en el siglo I, pero que existía, y que la población judía, evidentemente, no sería muy boyante, pero estaba, es decir, y que Jesús utilizó esta mikvé, con lo cual, fíjate qué curioso. Y como respondiendo a tu pregunta, yo puedo imaginar que Nazaret pues vio crecer a Jesús. Yo entiendo que Jesús se tuvo que levantar al alba para realizar las abluciones rituales que hemos hablado, para rezar a Dios, al Dios de sus mayores. Posiblemente después, en esta iglesia de la Anunciación, donde se ubicaba posiblemente su casa, desayunaría algunas aceitunas, pan con miel, dátiles, quizás un poco de leche, y caminaría después unos escasos kilómetros, 5 o 6 kilómetros que lo separaban de Séforis, porque Séforis era una ciudad que se estaba construyendo y donde posiblemente él encontrara que había más trabajo que en la pequeña ciudad de Nazaret. Él posiblemente se dedicara al oficio de su padre, que no es carpintero, aunque se ha traducido como carpintero, no es carpintero, es más que carpintero, es alguien que trabaja con las manos, podía ser constructor, albañil, en fin, toda esta serie de oficios que requieren bastante esfuerzo y también una técnica cualificada. Entonces, nosotros podemos imaginar fácilmente, estando en Nazaret, cómo él hacía esta jornada, este camino, al principio de su jornada laboral, con las primeras luces del amanecer, y por ese camino posiblemente él viera vagar por los campos muchísimas personas que habían sido desahuciadas. Que habían sido desahuciadas porque no tenían dinero para pagar el impuesto a Roma, que habrían perdido sus casas, y posiblemente él lo vio cazando para pajarillos, ofreciéndose como jornaleros por alguna mísera moneda. Cuando regresaba de nuevo aquí a su casa, a Nazaret, con el sol cayendo, después de una jornada dura de trabajo, aunque estuviera exhausto, sin embargo, él volvería a realizar sus abluciones rituales como estaban prescritos y dedicaría parte de su tiempo de descanso a esa última oración que el judaísmo prescribe. Entonces, por este trajín, yo creo que Jesús va comprendiendo realmente las leyes, va comprendiendo cuán importante es el sabbat, el descanso, y las leyes van cobrando sentido en su interior. De alguna manera yo creo que es en este lugar, en Nazaret, donde él siente que el objetivo de su vida es dar aliento y libertad a esos pobres con los que se está cruzando, a esos pobres y a esos necesitados que muchísimos años antes el Imperio Romano los ha acusado de sedición, los ha crucificado por los caminos. El judaísmo, digamos que en manos de Jesús, en este lugar, en Nazaret, empieza a trascender, empieza a cobrar forma, empieza a darse sentido, un sentido que va más allá de la letra muerta, se va adaptando a sus propias vivencias. Jesús es alguien que sabe expresar las verdades más sustanciales del judaísmo con un lenguaje que solamente los pobres pueden comprender, es decir, aquellos que han sufrido las mismas precariedades que él y su familia, y de esa forma lo pueden comprender, y por eso él sabe llegar a los al pueblo. Yo suelo decir y digo en este libro que Jesús no es como los escribas y los fariseos precisamente porque él ha sufrido, y como ha sufrido sabe expresar ese sufrimiento y sabe dar aliento, y esto es lo que no podemos encontrar en Nazaret hoy día si vas con las gafas de ver puestas y con el corazón abierto.
Bueno, y en Caná, donde se habla de que Jesús hizo ese milagro del vino y los panes y los peces en las bodas de Caná, ¿qué podemos encontrar allí?
Sí, allí podemos encontrar una ciudad que está muy cerquita. Yo digo en el libro, haciendo un poco una broma, que es como Nazaret y Caná son como Villarriba y Villabajo, porque realmente es así. Nazaret está en lo alto del cerro y Caná está abajo. Y posiblemente nosotros cuando entramos en Caná y vemos donde actualmente se encuentra una de las iglesias católicas donde se presupone que pudieron ser esas bodas, lo vemos muy claro, vemos muy claro cómo el relato evangélico cobra sentido, porque es una iglesia que está encima de una casa. Nosotros sabemos que Jesús aquí hace el primer milagro y lo hace a instancias de su madre, porque su madre oye, ha oído que se le ha acabado el vino al maestresala. Bien, esto sería improbable porque un invitado que va a una boda, pues no es lo habitual que pase hasta la cocina y que se entere de los problemas que se están cociendo en la cocina. Sin embargo, cuando vas aquí a Caná, te das cuenta y ves la estructura de esta casa antiquísima, esta casa que está datada de hace 2000 años, te estás dando cuenta que la cocina está realmente muy cerquita de la zona donde posiblemente se celebró la boda, con lo cual fue fácil que en un momento dado María oyera esta queja del maestresala de que se le había acabado el vino y que inmediatamente saliera a decírselo a Jesús. Es una ciudad muy pintoresca porque es una ciudad palestina, guarda sus rasgos palestinos, sus rasgos musulmanes, pero sin embargo hay puntos de luz que para mí son preciosos, como este lugar, esta iglesia católica que está rememorando este milagro. Y como te digo, cuando tú ves la casa cobra sentido el evangelio, no hace falta que te lo imagines, puedes verlo claramente.
Bueno, otro lugar y otro personaje dentro de la historia fue Juan Bautista. Y tú hablas de la Betania de Juan el Bautista. ¿Allí qué podemos encontrar?
Pues la Betania de Juan el Bautista está muy cerca de Jericó. De hecho, cuando yo fui en el año 2000 aproximadamente, solamente podía acceder a ella. Eran unas ruinas, estaban en territorio jordano. Y era zona militarizada, llena de minas. Hoy actualmente, ¿no?, ya como hemos comentado antes el ratito que hemos podido hablar antes, yo vengo de recientemente, hace semana y poco que he vuelto de allí. Y ahora realmente es una zona donde puedes entrar tanto en el lado jordano, que está muy bien edificado y guarda bastante bien los restos arqueológicos de esta ciudad, de este enclave. Quizás posiblemente fuera también un lugar donde se ubicaron los padres del desierto, es decir, eremitas que iban a las cuevas que hay en esta zona, se adentraban allí y se quedaban en contemplación durante largas jornadas. Y en la zona jordana, como te digo, se puede acceder, pero ahora desde la zona israelí también se puede acceder y realmente es increíble. Nosotros sabemos que Juan Bautista era profeta, se le conoce como el profeta del desierto, parecido a Elías, uno de los profetas, uno de los grandes profetas del judaísmo. Sin embargo, Juan Bautista tiene sangre levita, es decir, es sacerdote porque su padre Zacarías era sacerdote en el templo. Sin embargo, él ahí tuvo que pasar algo en su vida, tuvo que ver algo en el templo porque él rehúsa ordenarse sacerdote y en lugar de eso, pensando posiblemente que la corrupción de los sacerdotes en Jerusalén pues era increíble, él sencillamente se exilia, se va al desierto. Allí posiblemente pudo haber tenido contacto con la secta de los esenios, una secta muy fuerte con unas convicciones muy arraigadas y además que estaban igualmente como él, se ponían al mercado que en esa época se estaba dando en el templo de Jerusalén, y él sencillamente está llamando a la gente a cambiar sus vidas, y curiosamente lo hace en un lugar que, como hemos dicho, está muy cerca de Jericó. Jericó es la primera ciudad que Josué conquista cuando entra en Tierra Santa, y para eso tuvo que cruzar el Jordán. Es el arca de la alianza la que permite que los hebreos, con Josué a la cabeza, crucen el Jordán, porque se abren las aguas para que los Bani Israel, para que los hijos de Israel puedan entrar en la tierra prometida. Y posiblemente estemos hablando de que en Betania, si no es el lugar donde se abrieron las aguas y pasaron Josué y los israelitas, si no es el lugar exacto, posiblemente diste poco. Y posiblemente este hombre, Juan, quisiera traer de nuevo aquí a esa generación perdida, a esa generación de pobres, para que se arrepintieran, para que volvieran a buscar a ese Dios que estaba perdido. Posiblemente lo hiciera aquí, en este lugar encantado y realmente mágico, idílico.
Bueno, es un lugar también interesantísimo, mágico, y que tú empiezas pues con el, yo, permite que me lo deje, con el Google Maps de Joe Jerusalén. En tu libro, nada más abrirlo, después del índice aparece una reproducción del mapa de Jerusalén. Jerusalén como ciudad con mucha historia, posiblemente mucho misterio y todavía mucho por descubrir, ¿no?
Yo creo, y estoy, se fundamenta no en datos históricos, sino en lo que siente mi corazón. Yo creo que Jerusalén es el axis mundi, es decir, Jerusalén es el ombligo del mundo. Date cuenta que de ahí nacen tres de las grandes religiones que actualmente están vigentes, ¿no? Evidentemente el judaísmo, el cristianismo y el islam. Entonces, Jerusalén. Y de hecho en los mapas de la Edad Media, del Medioevo, incluso antes, también se ve a Jerusalén como el ombligo del mundo. Según la tradición rabínica, esta ciudad fue construida alrededor de la roca fundacional, es decir, de la Shejiná. La Shejiná es una palabra hebrea que significa la presencia divina. Entonces, nosotros suponemos que por esta tradición antiquísima, Dios tiene permanentemente puesta su morada, su mirada allí. Puede ser esta ciudad a partir de la que él crea el mundo, donde Caín y Abel hicieron sus ofrendas, donde Noé construye el primer altar tras el diluvio, Abraham se dispone a sacrificar a Isaac en esta piedra en el centro de Jerusalén, pero también es donde Jacob sueña con cientos de ángeles que suben y bajan por una escalera que estaba colocada allí. Entonces, sobre esa misma roca, años más tarde, David ordena a su hijo Salomón poner el Arca de la Alianza. En torno al Arca de la Alianza le ordena construir una sala que se llamará, yo creo que con razón, el Sacra Sanctorum, y en torno al Sacra Sanctorum un templo, el primero dedicado al Dios, al único Dios, a Hashem, a Yahvé. En torno a este templo, esta ciudad, la ciudad sagrada de Jerusalén. Para mí, como te digo, Jerusalén es algo más que una ciudad, y no solamente más que una ciudad. A mí me consta que cada uno de los que nos están escuchando, cada uno de los seres que sienten la llamada de Jerusalén, tienen un hueco en Jerusalén. Y de hecho, muchos de los peregrinos vamos a Jerusalén intentando que la ciudad nos muestre quiénes somos y que nos muestre el lugar donde nosotros nos ubicamos en Jerusalén. Yo he visto gente que ha venido conmigo llorar de pasión, y junto a mí mismo, en el muro de los lamentos. He visto a gente deshacerse de lágrimas en un éxtasis estático, rezando en Harmen Sharif, en la cúpula dorada. He visto gente derramar lágrimas junto a mí también, en la Vía Dolorosa. Es decir, que Jerusalén tiene un lugar para ti que te está llamando. La pregunta es si tú te atreves a responder a esa llamada de Jerusalén.
Bueno, Jerusalén, como tú dices, la llamada es bueno, y muchos lugares en el propio Jerusalén. Pero hay un lugar, aquí tenemos un homónimo, yo creo que simplemente por el nombre Cazorla, llamado Monte Sion, pero en Tierra Santa hay otro Monte Sion también, que realmente es lo importante, ¿no?
Claro, es que el Monte Sion, el original, está en Jerusalén, aquí como en Cazorla, que a mí me pilla muy cerquita y hace también un par de días que he venido de un retiro. Monte Sion es donde se ubica esta roca fundacional, la Sheginah. El Monte Sion es de donde Jerusalén toma su otro nombre, que es Sion. Estamos hablando del centro del mundo, donde surge todo esto. Estamos hablando del monte donde se ubica, que como hemos comentado hace escasos segundos, el Arca de la Alianza. Es decir, uno de los objetos más sagrados, más perseguidos, más buscados y quizás más temidos de la historia de la humanidad y que todavía se sigue esperando. Todavía hay gente que sigue buscando el Arca y que sigue queriendo, dentro del judaísmo, volver a construir un tercer templo en este lugar para que vuelva el Mesías o para que venga por primera vez según ellos y para que comience una nueva era mesiánica. Entonces, todo esto tiene como protagonista este monte, que es uno de los montes que rodean Jerusalén y este concretamente está en su centro. Antiguamente, Monte Sion era solo uno, el monte del templo y alrededores. Hoy son dos. El monte del templo, también llamado Monte Moria, que formaba parte del monte Sion, pero hoy, como te decimos, están separados. Y Monte Sion hoy puede englobar lo que sería el cenáculo, es decir, la habitación donde Jesús pasó su última cena, en la tumba de David, que está justamente debajo, la casa de Caifás, San Pedro en Calicanto, Puerta de Sion. Es el corazón de Jerusalén, para que nos entendamos.
Bueno, el corazón de Jerusalén. Y hay otro lugar que también, tú lo has mencionado antes, que es el Monte de los Olivos. Yo sé que tú eres una persona de sensaciones. ¿Qué siente uno cuando encuentra en ese lugar, ya sea uno creyente o no, pero que puede ser y que es parte de la historia de la humanidad?
Pues el Monte de los Olivos, a mí me gusta recorrerlo por la noche, porque por la noche todo el bullicio de la gente se ha marchado, Jerusalén cambia de noche. Yo cuando voy con personas esperamos a que caiga la noche para caminar por Jerusalén y para caminar por la Vía Dolorosa, para ir al muro, para visitar el Monte de los Olivos, porque cambia. Posiblemente sea uno de los lugares más pacíficos y más evocadores caminar por el Monte de los Olivos, ya sea de abajo arriba o de arriba abajo, es decir, ya empecemos por el Valle del Cedrón y vayamos subiendo, teniendo a mano derecha la Iglesia de la Agonía. Es una de las, para mí, uno de los lugares más tristes de Jerusalén, porque en este escenario se guarda una roca, la roca donde Jesús suda sangre. Nosotros sabemos que después de la última cena él se recoge en el Monte de los Olivos y está rezando, y del temor que sufre, porque él sabe, es consciente de que van a venir a apresarlo por la traición de Judas, él suda sangre. Esto es algo que es un dato muy curioso, porque curiosamente en medicina este fenómeno se llama hematidrosis, es decir, es un fenómeno que se da. Alguien está sometido a un estrés, a una tensión, a un terror tan grande como el que él sufrió, pues tiene su repercusión física. Hay personas que se les queda el pelo blanco, y a Jesús dice San Lucas que sudó sangre. Y esto sucede allí, en la Roca de la Agonía. Y de hecho, cuando pasas, como tú decías, yo soy de sensaciones, algo de lo que presumo, no tengo que esconderme y no hago ninguna, no escondo mis sentimientos. Para mí es uno de los lugares más tristes. Y de hecho, cuando entro allí, siento esa pena. Yo no pienso que Jesús hace 2000 años fue crucificado o lloró allí. Yo pienso que cada día Jesús está llorando allí, está siendo crucificado, es decir, que ese mismo día se está repitiendo hasta la eternidad y que se repetirá hasta la eternidad. Entonces yo puedo ver allí a Jesús llorar y puedo llorar con él también, llorar de amor, porque él todo hizo todo esto por amor. Y a la izquierda de este Monte de los Olivos, para mí uno de los lugares más místicos que hay en Jerusalén y más desconocidos también, que es la tumba de la Virgen. Nosotros pensamos, según la tradición católica, que la Virgen no muere, sino que duerme y es exaltada a los cielos, y esto se conmemora en una iglesia bastante moderna que está en Monte Sión, la iglesia de la Dormición. Sin embargo, una tradición muy antigua del siglo I sostiene que la tumba de la Virgen está aquí y puedes bajar a una cuevecita. Bajas por unas escaleras y te encuentras con una gruta que tiene un ambiente tan recogido que te invita a ti mismo al recogimiento. Y por las personas con las que he ido, a las que yo he llevado allí, y por mí mismo, te puedo decir que ahí hay un algo, ahí hay una energía que te invita a quedarte y a sentirte, sentir tu alma y sentir qué es lo que tu alma te dice allí. De hecho, esta tradición, este lugar, tiene reminiscencias incluso islámicas. Es un lugar reverenciado por el Islam, porque dice que cuando Mahoma sube en el año 600 aproximadamente, 630, sube desde aquí, desde Jerusalén, en una criatura alada, sube al séptimo cielo para encontrarse con Dios. Cuando baja, ve una gran luz a mano izquierda de lo que es el recinto del templo. Entonces, cuando baja, él pregunta qué hay en ese lugar donde él vio una gran luz, y le responde: la tumba de María. Entonces, fíjate qué curioso que hasta el mismo Islam reconoce que este lugar es un sitio de luz. Y si sigues caminando hacia arriba por la cuesta, pues te vas a encontrar con callejones por los que él posiblemente tocarán sus pies, sin la menor duda. Tienes la iglesia del Dominus Flevit, una iglesia que tiene unas vistas del monte del templo increíbles. Tienes justo más arriba, por no hacer demasiado larga la cuesta del Monte de los Olivos, tienes justamente en el pico del monte, tienes la capilla de la Ascensión, una roca donde podemos ver lo que suponemos que pudo ser la huella del pie derecho, creo recordar, de Jesús, y de ahí que muchos retablos y pinturas del medioevo, cuando a Jesús se le retrata resucitado, pues lo hagan siempre sostenido con una pierna. Son lugares donde yo he visto gente llorar de amor y de pasión. Son lugares que te evocan, que te sacan cosas de dentro. Y quizás para eso es para lo que vamos los peregrinos a Jerusalén, ¿no? Para encontrarnos con ese sentido místico.
Ese
¿Qué
sentido
te puedo
místico,
decir?
no, yo recuerdo cuando estaba hablando, me ha recordado cuando estuve, una de las veces que estuve en Turquía, cerca de Éfeso, ahí también una de las llamadas casas de la Virgen. Yo no sé si es o no, evidentemente, a lo mejor es prácticamente imposible el conocerlo, pero lo que sí era, y me llama la atención, que todos estos lugares son lugares especiales, con una paz, con una tranquilidad, te encuentras muy bien allí, igual pues que como en otro lugar, en otro santuario que te puedes encontrar a lo largo de la geografía. Hay dos lugares que no quiero dejar de preguntarte. Uno es la Vía Dolorosa. Yo recuerdo un reportaje de Jiménez del Oso, que por donde iba o donde va la actual Vía Dolorosa, no es la real, ni la posible, sino que la Vía Dolorosa original estaría a 3-4 metros de las profundidades. Pero, ¿qué queda de esa Vía Dolorosa?
Nosotros sabemos, actualmente, el misterio también está en recorrer tu propia vía dolorosa y en hacerlo buscando las huellas de quien estuvo ahí hace 2000 años. Entonces, llevaba razón Jiménez del Oso, el gran maestro, cómo no, que la vía dolorosa original, evidentemente la ciudad ha crecido y está a 5, 6, 7 metros soterrada debajo de las losas actuales, no cabe duda. Lo que pasa es que, como no tenemos opción, evidentemente, a desterrar esas losas originales, tenemos que conformarnos por caminar sobre ellas, sobre estos 7 metros, pero no buscando quizás estas huellas en la piedra, sino buscando las huellas en el corazón. Así nos encontramos, por ejemplo, con la estación número 1, que es el monasterio de la Flagelación, y a su lado con la capilla del juicio. Aquí nos encontramos con una de las al principio con una de las situaciones más terribles de Jesús. Recordemos que la flagelación viene de la palabra latina flagrum. Flagrum es el látigo de varias cuerdas, varias correas que utilizaban los legionarios romanos para flagelar, valga la redundancia, a los reos. Y podemos hacernos una idea de cómo fue esta flagelación. Nosotros sabemos que según las leyes hebreas, el reo, el que es ajusticiado o el que va a ser ajusticiado, debería recibir un castigo de 30, 40 azotes menos uno, es decir, 39. Sin embargo, el castigo romano de la flagelación dice textualmente que es hasta que el reo quede desfigurado. Imagínate, Miguel Ángel, hasta que el reo quede desfigurado. Imagínate una persona, dos personas, con estos artilugios en la mano, que además ponían en sus extremos, en sus correas, les ataban chinchetas,
Sí,
clavos, huesos.
para aquellos que quieran verlo, el flagrum es atado a una madera. Son diversos látigos que al final, pues como bien dice, había enclavado algo, una chincheta, un palo, un clavo, lo que fuese, para hacer todavía más daño.
Sí,
Claro.
para desgarrar la piel
Sí.
completamente. Y que esto sucediera en este lugar no es nada bucólico, es algo terrible. Imaginar que Jesús estuvo allí no solamente, y que no solamente recibió estos azotes por la espalda, sino que además también lo recibió en el torso, hasta que quedó desfigurado, que es como dice la ley romana que tuvo que tenía que quedar, es realmente terrible. Después pasamos en la misma estación, pasamos a la capilla del juicio, que es el lugar donde se supone que Pilato se lava las manos. La segunda estación, el arco del Ecce Homo, donde posiblemente, si no en ese lugar, un poquito más adelante, un poquito más atrás, Pilatos dice, ese es el hombre al que he juzgado, le dice la tradición, le dice a su mujer Claudia Prócula, ese es el hombre al que he condenado siendo inocente. Y después nos encontramos quizás con el momento más terrible de la Vía Dolorosa, que es la estación 3, 4, 3 y 4, nos vamos a quedar aquí. En la estación tercera es una esquina donde Jesús cae por el peso de la cruz. Jesús sale desde la estación número 2, ya sale con el travesaño de la cruz. Se solían amarrar, nada más salir del juicio, a los reos se les solía amarrar el travesaño de la cruz para que lo llevaran a cuestas. Si no se lo amarraban, ellos lo soltaban y no, los legionarios no habían conseguido nada, con lo cual se solía amarrar con cuerdas. Y es en este lugar, en la estación número 3, donde ese peso de ese travesaño, que podía perfectamente rondar 30-40 kilos, en una persona que había sido desfigurada y que había sufrido lo indecible, donde Jesús cae. Cae y posiblemente se golpea la cara contra el suelo por el peso del travesaño. Y es en la estación número 4 quizás el momento más terrible, porque cuando Jesús vuelve en sí, vuelve a juntar las fuerzas para ponerse de rodillas y levanta la cabeza, lo primero que se encuentra es con la mirada de su madre. Imagínate, yo ahí, cuando entro en esta estación, cuando paso por delante de esta estación, intento hacerlo lo más deprisa posible, porque yo pienso que si Jesús sabe que se va a encontrar con la mirada de su madre mirándolo, pues posiblemente quizás ni se hubiera levantado. Imagínate el dolor de una madre y el dolor de un hijo. El dolor de la madre viendo lo que le están haciendo al hijo y el dolor del hijo viendo cómo su madre está padeciendo por él. Entonces, como decimos, pues sí, es posible que la Vía Dolorosa esté a 5 o 7 metros por debajo del piso, pero esto sucedió allí y todavía te puedes, si vas con el corazón abierto, te puedes impregnar de esto. Y así vas pasando de estación en estación hasta que llegas al Santo Sepulcro, la capilla de la Anástasis, donde actualmente podemos, nosotros, el cristianismo cree que se ubicó el Gólgota, y donde hay una buena noticia, y es que el nicho donde Jesús fue sepultado, pues está vacío.
Ahí también, y eso es la última pregunta que te quería hacer, el Santo Sepulcro. qué de verdad o no, si nos puedes adelantar o puedes dar tu opinión, porque evidentemente se han corrido río de tinta sobre ese santo sepulcro. ¿Fue realmente el lugar que tuvo esos 3 días o menos? Porque a mí no me sale la cuenta de los 3 días, porque si lo entierran un viernes y el lunes resucita, no me salen los 3 días por ninguna parte. Pero bueno, el tiempo que fuese, ¿estuvo el cuerpo, pudo estar el cuerpo de Jesús?
Yo te voy a ser muy sincero. Para mí el Santo Sepulcro actual, para mí es un lugar tradicional. Yo no creo que Jesús se fuera sepultado allí ni que allí estuviera el Gólgota. Y no lo creo porque está demasiado cerca. Está muy cerca de la ciudad. Si no estaba intramuros, estaba muy cerca el cementerio de lo que sería la ciudad antigua. Para mí. El cementerio, para un judío, el cementerio, por las leyes de pureza, tiene que estar alejado de la ciudad y aquí encontramos que está muy, muy cerca, con lo cual me parece improbable que allí se pudiera sepultar a alguien. Además, la distancia entre lo que es el Gólgota, para los peregrinos que han estado en Jerusalén, que han estado en el Santo Sepulcro, cuando subes las escaleritas para meter la mano donde se ubicó supuestamente la cruz de Jesús y después bajan las escaleritas y a escasamente 20 metros está el sepulcro. Para mí no tiene demasiado sentido histórico. No obstante, como decimos, es algo tradicional y durante muchísimos años, siglos, pues la tradición ha asegurado que estuvo allí el sepulcro de Jesús, aunque realmente lo que allí estuvo fue un templo a Afrodita. Creo recordar que el emperador Adriano mandó construir. Después Constantino, primer emperador cristiano, ordena al obispo Macario y a su madre, Santa Elena, que viene a Jerusalén, ordena destruir este templo pagano y construir ahí lo que sería el Santo Sepulcro. Nosotros no sabemos realmente si fue allí. Tradicionalmente lo podemos ubicar allí. Y si hacemos la Vía Dolorosa y culminamos en el Santo Sepulcro y nos llevamos en el corazón que la tumba está vacía, pues qué más da que esté ahí o que esté en otro lugar. Pero yo no puedo dejar pasar esta oportunidad para hablarte de la que para mí es un santo sepulcro que es bastante más evocador que este lugar donde en ocasiones estás esperando un siglo para poder estar 20 segundos en lo que fue el receptáculo donde se supone que Jesús estuvo enterrado y además estás viendo cómo la gente se está peleando unos con otros porque yo iba primero, porque tú vas después, pero además incluso los sacerdotes entre ellos están peleando porque ahora me toca a mí, ahora te toca a ti, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer lo otro. Eso es, desde mi punto de vista, como cristiano, es vergonzoso. Entonces yo cuando voy a Jerusalén, si no voy al Santo Sepulcro, no me pasa absolutamente nada. Pero lo que sí quiero, lo que sí
Que no te pierdes, evidentemente.
donde yo prefiero ir es a la tumba del jardín. Y es aquí sí te digo, amigo mío, que esto es un lugar evocador.
Es curioso, es curioso, y ahora lo desarrolla. Muchas personas que he hablado que van a la Tierra Santa me hablan de esa tumba del jardín. Adelante, Manuel.
No, y no me extrañan, amigo mío, que te hablen de ella, porque es que es realmente. Yo suelo decir, yo digo en el libro, que cuando tú estás allí, cuando tú estás en Jerusalén y cierras los ojos, tú puedes imaginar cómo fue la tumba y cómo fue esa vez cuando Jesús se aparece a María Magdalena y le dice: ¿Por qué estás buscando entre los hombres al que está vivo? Entre los muertos al que está vivo. Bien, eso cuando cierras los ojos lo puedes imaginar, pero es que cuando tú estás allí, la tumba del jardín, lo puedes ver. Lo puedes ver porque es un lugar tan encantador y tan evocador que la imaginación no cabe. Solamente tienes que abrir los ojos y verlo. Esta tumba, nosotros tampoco podemos asegurar a ciencia cierta que sea la de Jesús, pero que tú puedes entrar allí y disfrutar de esa paz, incluso disfrutar de ese primer canto, de esa buena nueva de María Magdalena, cuando este domingo de resurrección pudo caminar hasta este lugar y vio que estaba la piedra, estaba corrida y el sepulcro estaba vacío. Es que lo estás viendo. Es que tú entras a la tumba del jardín, no estás masificada, posiblemente haya un grupo, dos grupos de turistas que pasan enseguida. Si tú te sientas ahí en ese jardín y estás viendo, estás contemplando esa tumba, es muy fácil que te imagines a María Magdalena y después a Pedro y a Juan viniendo hasta aquí, entrando por esa puertecita, echando la vista a mano derecha y viendo que estaban los dos lienzos, la sábana santa y el sudario de Oviedo, estaban allí envueltos, y saliendo de allí volvieron al cenáculo con esa frase: el Señor viene, el Señor ha resucitado. Esta tumba es un reducto de paz y de tranquilidad donde puedes soñar, amigo mío. Que además, no olvidemos que justamente si te asomas por uno de los laterales de este recinto, te vas a encontrar con que hay una colina que tiene forma de calavera. Con lo cual, si hay una colina que tiene forma de calavera, que eso es lo que significa Gólgota, Calvario, exactamente, en hebreo, calavera, y después, justamente debajo de esta colina, hay excavaciones en la roca, no solo una, hay muchísimas excavaciones en la roca que datan del siglo I y que además y que está demostrado que son tumbas, que fueron tumbas, pero además si comprendemos que esta tumba está ubicada en una de las puertas, en la puerta principal que hace 2000 años llevaba a Damasco, que era el lugar, digamos, Madrid, Barcelona, que sería el centro del país en ese momento, pues estamos viendo que, bueno, históricamente tiene todos los visos de ser un lugar donde posiblemente Roma eligió para crucificar a las personas y para, con el fin de que, como sucedió con Espartaco en la Vía Apia, pues todos los que entraban a Roma, todos los que entraban o salieran de Jerusalén, vieran a Jesús crucificado y que pudieran leer el cartel Jesús Nazarenos, rey de los judíos. Entonces, para mí es uno de los lugares que, si no es, debería serlo.
Una forma de poder de la Roma imperial. Manuel, hemos estado hablando de tu libro Guía Histórica Mística y Misteriosa de Tierra Santa, editorial Almuzara, y la última reflexión me gustaría que hiciese: ¿cómo la persona que se acerca a tu libro, evidentemente, o se quiere acercar a la Tierra Santa con tu libro, ¿cómo le recomienda que lo haga?
Yo, en la primera página de mi libro, ya le advierto al lector que estamos entrando, o que vamos a hacer un viaje sagrado a una tierra sagrada, y desde mi punto de vista, desde la experiencia que me hace haber ido tantas veces a Jerusalén y haber podido escribir este libro, yo le doy un consejo, y es que no vayas a Jerusalén buscando una religión, sino que vayas a Jerusalén buscando al Señor de las religiones, porque si tú vas buscando al Señor de las religiones, tú te vas a encontrar con lo que estás queriendo, con lo que has ido a buscar. Si vas buscando una religión, quizás te estés perdiendo la esencia. Yo no creo que Dios sea musulmán, ni judío, ni cristiano. Creo que Dios es Dios y que tú vas a Jerusalén a intentar ser mejor persona, a intentar vivir, si eres musulmán, la época en que el profeta Mahoma subió al cielo. Si eres cristiano, vas a sentir en tus carnes la vía dolorosa y vas a llorar de pasión en estos enclaves. Y si eres judío, evidentemente, pues el alma se te va a salir del pecho cuando llores de pasión en el muro. Entonces ve a Jerusalén con los brazos extendidos a las personas que lo necesiten, ayúdales, ve con el corazón abierto, porque todos somos hijos de Dios, porque da igual que reces de pie, que reces postrado, que reces de rodillas, Dios es Dios, Dios está dentro de tu corazón, y quizás en Jerusalén es un lugar donde vas a reconciliarte con esa parte de tu alma que en otras ciudades está olvidada. Ve a Jerusalén como un peregrino, y utilizando también quizás el saludo de los peregrinos, que es el Salmo 122, 123, no recuerdo, que dice algo así como que la paz sea contigo y por la casa del Señor nuestro Dios te deseo todo bien. Y quizás con eso también terminar nuestra intervención, ¿verdad?
Evidentemente, para cualquier religión, cualquier creencia, incluso para aquellos que no crean, son bellas y palabras que todos deberíamos de aplicar. Manuel, como siempre, muchísimas gracias por tu deferencia y por habernos querido hablar de tu libro Guía Histórica Mística y Misteriosa de Tierra Santa, de Editorial Almuzara. Como siempre, te invitamos a nuevas, porque sé que tienes nuevos proyectos que lo veremos dentro de poquito y que lo compartiremos si tú quieres contigo. Un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo, se te quiere y que Dios te bendiga y que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.